El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo del que hablábamos, que es el de alegría, digamos que la primera lectura es una lectura que abarca toda la historia de la humanidad, o bueno, es como un microcosmos de la historia de salvación, en donde, metido en muchos líos el pueblo por su pecado, al igual que nosotros, pues les mandan invasión tras invasión, primero los persas, luego los babilonios, y finalmente con el rey Ciro, pues decide que hay como una paz, y es un poco la muestra de cómo Dios obra en este rey que no era judío, para darle una paz y construir un templo, que era todo lo que había anhelado desde el inicio. La salida de Egipto hacia el desierto era para estar con el tabernáculo, con el arca de la alianza, y luego con el rey David se construye el templo, pero este es destruido muchas veces por las invasiones. Invasiones que espiritualmente simbolizan cómo el pueblo se había alejado. Pero este domingo, Dios una vez más, por si no lo ha hecho ya una y mil veces, nos quiere recordar la profundidad de su amor. Y en el Evangelio vemos cómo dice que será levantado, como Moisés fue levantado en la cruz, se refiere a la cruz de la Semana Santa, y que en eso todos tendremos la vida. La vida la encontramos en la Eucaristía y seguimos en 3 años de reflexión de la Eucaristía. Entonces, hoy yo quiero explicar algo sobre la misa que me parece fundamental, y tengo una tarea para todos los que tienen entre 14 y 20 años, levanten la mano. Entre 14 y 20. Sean penosos, levanten la mano, caramba. Ok, como unos 15. Bueno, la tarea es para todos, pero especialmente para los chicos. Les voy a contar lo que me sucedió. En los días posteriores a la muerte de mi mamá, que ya saben que fue en enero, después de, creo que, la tercera misa, fuimos a cenar mi hermano y mi cuñada, otra pareja, y su concuño y su esposa. Ese concuño se llama Canilla, cosa que para los argentinos les suena bien, ¿no? Por el jugador. Pues se llama Gerardo, pero dicen Canilla. Y en la conversación dijo Canilla que le encantaba ir a esa parroquia donde yo tuve las misas de mi mamá, porque el padre se echaba muy buenas homilías. Y entonces mi hermano, Rodrigo, de buenas, él se echó la pelea, no yo, interrumpió y le dijo: Canilla, ¿tú vas por la homilía a misa? Digo, claro, pues si no, ¿por qué? Y le dice: la misa es mucho más que una homilía. Dice, si tú le pones a la homilía todo y vas a una misa y el padre se echa un petardo de homilías, que pasa muy seguido, te quedaste sin nada porque no entendiste lo que pasó ni al inicio ni al final. Pero si tú a la humildad le pones 20% de importancia y 80% a entender lo que pasa en la misa y lo que es, entonces si la humildad es un petardo, te llevas 80%, nunca pierdes. Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Y en eso voltearon conmigo y me dijeron: ¿y por qué los padres no predican de suficiente esto? Entonces, Rodrigo y Canilla, si escuchan mi humildad, la estoy predicando hoy. ¿Qué es la misa. ¿Qué es la misa? Pues tiene dos partes la misa. La misa es un resumen de la historia de salvación y es dos cosas. Banquete, pero no es solo banquete, y es sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Pues viene del latín hacer algo sagrado. ¿Y cómo hacían nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, para hacer sagrado lo que no era sagrado? Pues cuando ellos pecaban, había impreso en el corazón de ellos que tenían que sacrificar, que cuando hay un pecado, y estábamos todos metidos en pecado, había que matar o un buey o dos bueyes o una vaca o unos pichones o un ternero, llevarlo al sacerdote al templo, y él ofrecía eso porque era el símbolo de que cuando se peca, alguien tiene que pagar. Porque se introduce un desajuste en el mundo. El pecado no es así como, ay, pues que cada quien diga lo que quiera. No, el pecado nos afecta a todos. Si en una empresa hay 10 empleados y los 10 reciben la comunión y luego van a trabajar, versus en una empresa que todo el mundo se emborrachó ayer y van a trabajar el siguiente día, adivinen si hay alguna diferencia o no. Entonces, cuando pecamos, se introduce como una rotura, como un crack en el mundo moral, en la vida de los hombres. Entonces, claro, cuando pasa eso, pues resulta que durante todo el Antiguo Testamento están matando animales para hacer ese ajuste del pecado y alguien lo pagan animales. Pero llega un momento en donde Cristo dice, ya no quiero más sacrificios, quiero tu corazón, quiero que tú cambies, que seas mejor hijo, mejor hermano, mejor papá, mejor esposa, mejor estudiante. Y entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan le dice a los discípulos, miren al Cordero de Dios, porque antes había muerto un cordero para salir de Egipto. Todos esos sacrificios durante 2000 años, o 1300 años desde Moisés hasta Jesucristo, y todos esos animales, Cristo dijo, no, ya, para que el ser humano se limpie, se justifique ante el Padre, el que se muere soy yo. Yo reúno en mí todos los pecados y yo voy a la cruz y yo soy el último animal que va a tener que ser sacrificado para los pecados de los hombres. Entonces cuando el sacerdote está preparando las ofrendas y ustedes ven que ustedes están cantando, o bueno, canta el coro, ustedes no cantan, pero canta el coro, yo levanto la hostia, que todavía no está consagrada, y el vino, que todavía no es la sangre, y todos nos estamos poniendo ahí, estamos todos ofreciendo lo que podemos. Entonces, si hay homilía buena o mala o regular, o se desmaya el padre o lo que sea, lo importante es que tenemos su palabra, que es su gran regalo, palabra con P mayúscula, que prepara el corazón para luego recibir su cuerpo. De hecho, empezamos la misa purificándonos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, estamos limpiando los pecados veniales, no los mortales, pero sí los veniales. Y entonces, si yo entiendo que con toda la plegaria eucarística y la consagración, lo que antes era pan, aunque siga oliendo a pan, ya no es pan. Ya no es pan, ni es símbolo de pan, es el cuerpo de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, dice el catecismo. Y aquello que era vino, aunque ustedes se acercaran al cáliz y lo olieran y huela a vino, nuestros sentidos nos engañan, ya no es vino. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Y entonces, cabe preguntarnos, ¿qué recibimos cuando lo recibimos a Él? Recibimos el don de dones. No existe un premio más grande, un Ferrari más rápido, un penthouse en Miami más chévere que recibir la Eucaristía. No existe. No hay ningún show, ningún espectáculo, ningún concierto de Taylor Swift más grande que recibir la Eucaristía. Entonces cabe preguntarnos, primero, ¿cómo la recibo? Si la recibo con la mano, pues no es así, ¿verdad? Como en el cine. Es con dos manos. La mayoría la reciben en la boca o en la mano. Está muy bien, las dos se valen. Segundo, ¿qué hago justo después de haberla recibido? cuando vuelvo a mi lugar, creo verdaderamente que Dios, el creador de todo, por medio de su Hijo, está en mí o no creo. ¡Qué diferencia cuando creemos! Recuérdense, según las estadísticas en Estados Unidos, no sé en México, Argentina, Brasil, Colombia, pero el 70% no cree en la presencia real. No lo cree. Y cambia. Y la tercera pregunta, primero, ¿cómo lo recibo? ¿Qué hago justo después de recibirlo? ¿Con qué fervor? Sin chistes con mis amiguitos, sin andar mirando quién trae la bolsa Gucci. Estoy concentrado en lo único. Y tercero, cuando salgo, si doy a Cristo, si doy la luz, si hago cosas para que la gente reciba su luz. Eso es la misa. Y entonces ya no tenemos que depender de los hombres. Si tu fe, joven, adulto, sigue dependiendo de los hombres, es muy débil. Es muy débil. Que no dependa de los hombres. La iglesia es pecadora en sus hombres, es santa en su fundador y en su fin. Ya no tenemos que escandalizarnos por los hombres o mujeres, malos o buenos. Es nuestro fundador de la iglesia lo que vale. Y si me centro en eso, entonces la Eucaristía tendrá otro color, otro sabor y significará otra cosa. Entonces, todos los que tienen entre 14 y 20 tienen la tarea de explicarle esto a alguien esta semana. Para que el deseo de Canilla, que decía que nosotros los curas no lo explicamos, yo lo explico y ustedes lo multiplican. ¿Les parece? Sí. Ok. Vamos a pedirle a la Virgen que nos conceda en la segunda parte de la misa entender más la Eucaristía, para no venir porque nacimos así, para venir no a voy a misa, sino participo en la Eucaristía. Yo mismo me inmolo sobre el altar para que no se ofrezca a Cristo solo como el único cordero, sino yo pongo mis esfuerzos para que se conviertan en pan de vida. Así sea.